el debut esta semana de el micro de los amigos de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, y en la víspera del 24 de marzo, la columna del Colo Nico Retamar, hablando de derechos humanos y ciencia. Un programa bastante completito, intenso, en un país, en una Argentina que cada día se pone más intensa. La semana que viene, el sábado, como siempre, a las 3 de la tarde, nos reencontramos acá, en la radio pública de la Provincia de Buenos Aires, con Laboratorio de Ideas. Chau.
Gratis ese kit ultra especial, con los tips de moda y tips para no mudar. Otra coreografía que sale desafinada. Entre pantón.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Diecisiete horas, un minuto en todo el país, el cielo está nublado, temperatura actual 26 grados, humedad del 70%. Elvira aprobó un crédito de $200 millones para invertir en Bahía Blanca. Se trata de una línea de financiamiento específica que el organismo destina a países que viven catástrofes naturales. El dinero se canalizará a través del gobierno nacional y también se aprobó una cooperación no reembolsable por $200 mil para los trabajos de emergencia. Cristina Kirchner dijo que el Congreso aprobó un cheque en blanco a Milei para hacer lo que quiera con el Fondo Monetario Internacional. Durante un Congreso de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la expresidente cuestionó a quienes aprobaron el DNU que habilita al gobierno a un nuevo acuerdo con el FMI.
El Congreso de la Nación aprobó el proyecto que este presidente, que venía con la dolarización, le envió una suerte de cheque en blanco a través de un DNU para que hagan lo que quieran otra vez con el Fondo Monetario Internacional. En un sincericidio, durante esas conferencias de prensa que hace ese vocero que dicen que es inteligente, y la verdad que fíjense lo que dijo cuando un periodista le preguntó cómo es esto del fondo, que de vuelta vamos al fondo, y él contestó: bueno, el fondo es una rueda de auxilio. Horrible metáfora, hermano. ¿Cuándo usamos la rueda de auxilio? Cuando pinchaste, querido. Y pincharon, hermano. Pincharon, le pasaron motosierra a Dios y a María Santísima.
La selección nacional juega a un amistoso beneficio del Hospital Pena de Bahía Blanca. En estos momentos, el Comité Nacional se mide ante su par de la Sub-20 en cancha de Huracán como parte de la campaña Juntos por Bahía. Todo lo recaudado irá a beneficio del Hospital Pena, que sufrió un grave deterioro estructural y pérdida de elementos esenciales producto de la inundación. 17 horas 3 minutos en todo el país. El cielo se mantiene nublado, temperatura actual 26 grados, humedad 71%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Los podcasts de Radio Provincia.
Provincia.
Están tan buenos
que merecían aire.
Todos los fines de semana,
lo mejor de nuestros especiales
suenan acá. Provincia.
Suenan en tu radio.
Tu radio.
Estás por hacer algo muy importante.
Muy importante.
Estás a punto de escuchar.
Estás a punto de escuchar.
Tranca.
El área de contenidos.
El área de contenidos de Radio Provincia te cuenta.
Radio Provincia
te cuenta. Tesoros musicales en vinilo.
Tesoros musicales en vinilo.
Los podcasts.
Los podcasts.
Los podcasts.
De la discoteca.
Toma, Luis, Mañana es Navidad. Un pan dulce y un poco de vino, ya que no puedes comprar.
7 años es el primer álbum recopilatorio de León Gieco. Este disco, como otros miles de vinilos, integra la increíble colección de la discoteca de Radio Provincia.
Y podrás, junto con tu padre, la Navidad festejar.
Lanzado en 1980 por el sello Sasam Records y producido por Oscar López, recopila la música creada por León entre 1972 y 1979. En este trabajo se puede apreciar la grabación de estudio de Canción de Amor para Francisca, una melodía atractiva que transmite paz y alegría y cuenta la historia de una mujer que para mantener a su hija se dedica al trabajo sexual. Obviamente, fue censurada por la dictadura militar de 1976. Integró el long play El Fantasma de Canterville.
En una casa del barrio San Pedro, Francisca muestra todo su cuerpo. Ponen dinero entre sus senos.
Este es uno de los temas inéditos de la placa y participaron
Charlie García en teclados, Oscar Moro en batería,
Alfredo Tot en bajo y voz, Nito Mestre en voz,
Rodolfo Gorosito en guitarra eléctrica y el propio León en voz y guitarra acústica.
La emotiva versión de La Colina de la Vida, grabado en vivo en Obras Sanitarias en 1974, contó con la participación de Nito Mestre. Es el primer corte del lado B.
Nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma, creado por generaciones, pasará.
Demostrando su amplitud musical, León sumó a su repertorio 2 temas litoraleños: El que pierde la inocencia, con la participación de Antonio Tarragó Ross en el acordeón, y Cachito, el campeón de Corrientes, con la colaboración de Dino Saluzzi en el bandoneón.
Este chamamé narra la historia del goyano Cachito Díaz y denuncia cómo se explota la ilusión de aquellos que quieren llegar al éxito deportivo, cuando a los representantes solo les interesa el dinero.
Desde Corriente a Buenos Aires un señor lo vino a buscar. Cuando estacionó su auto vino el barrio a saludar. Chao Cachito, chao, vas a ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. Oh, 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 oh.
El Fantasma de Canterville de Charlie García, inspirado en el cuento del escritor, dramaturgo y poeta británico-irlandés Oscar Wilde, fue otro de los temas censurados en 1976 en la versión de Por su Gieco y cambiada por la interpretación de Gieco acompañado por Nito Mestre en la voz.
El Fantasma de Canterville es el tercer disco mío, yo lo llamé así. No, digo, lo llamé así porque es el único tema que no me pertenece. Es un tema de Charlie. Charlie se levantó un día, me llamó a las 6:30, 7 de la mañana, para decirme que había compuesto un tema para mí. Me llama ese día temprano en la mañana y me dice:
yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar.
No, le dije, bueno, compuse esta canción, pero es para vos. Y yo se la hice famosa, la canción, más el tercer disco mío, lo llamé El Fantasma de Canterville, en homenaje a él, ¿viste? Porque era la única canción que no me pertenecía.
Me han ofendido, me
todo le pido a Dios, símbolo de la resistencia pacífica contra la dictadura militar y las injusticias sociales, fue compuesta por León en 1978 y se convirtió en una canción himno mundialmente reconocida. ¿Cómo nació esta canción emblema? Lo cuenta el propio Gieco.
Yo había terminado de grabar un disco en donde él había grabado también Las Dulces Promesas, ¿te acuerdas? Había hablado con Dino Saluzzi, había hablado con Jorge Cumbo o El Negro Rada y qué sé yo. Había ya terminado, estábamos mezclando el disco y llega Dino por equivocación. Lo había llamado Lito Nevia, en realidad, para ir a grabar. Y él se confundió y vino acá, a IOM. Y viene, hola, vine a grabar. Dice, pero Dino, yo no te llamé. Le digo, ya terminamos de grabar. No, no tenemos más nada de grabar. Y le dije, bueno, mirá, sabes una cosa, Dino. Yo tengo una canción que no va a ir al disco, porque me parece un plomo, está toda repetida. Vení acá, la tocamos, ¿viste? Y era... Solo le pido a Dios que el dolor no me sea. Y entonces la tocamos en vivo, la graba Milka Gilaver allá en aquel estudio, el mismo estudio que estamos grabando acá. Entonces cuando teníamos que grabarla, dice, ¿por qué no escuchamos la canción que hiciste con Dino? A ver, porque no la escuchamos nunca. Bueno, dale, ponela. Ponemos play y justo abre la puerta Charlie. Eran las 2:30 de la mañana. Era un flaco, estaba deambulando por los barrios, ¿viste? Sí. Como generalmente hacía Charlie.
Buscando acción.
Buscando acción, exactamente. Entra Charlie, abre la puerta y justo pone play a Milka Gilaver y empieza a sonar el tema y Charlie se queda así. Todo el tema con la boca abierta, escuchando que había un bandoneón, ¿viste? Y a él le llamó mucho la atención del bandoneón. Termina el tema y dice, es genial esto. Dice Charlie. Nosotros nos miramos diciendo, bueno, si Charlie dice que es genial, ¿por qué no lo ponemos aunque sea de bonus track? Así que hicimos toda la cinta del disco y Solo le pido a Dios, fue así como quedó, grabado en vivo, de bonus track.
Último del lado B.
Último del lado B. Entonces, cuando le vamos a llevar la cinta a Néstor Selasco, que era el presidente de la compañía, escucha toda la cinta y cuando escucha Solo le pido a Dios, dice, ¿cómo el bonus track del lado B? Este es el lado 1, número 1 del lado 1.
A1.
Y lo pone de A1. O sea, ya empezó a subir ahí el tema, ¿viste? Y fue lo que fue Solo le pido a Dios. Así que Charlie, hablando de sus reivindicaciones, esa reivindicación de él quedarse a escuchar Solo le pido a Dios, para mí fue muy importante realmente. Fue uno de los que permitió que esta canción sea tan conocida, ¿viste?
Esta recopilación de sus primeros trabajos después de vivir en Estados Unidos, producto de su exilio forzado por la dictadura militar.
El álbum resultó ser un éxito absoluto, siendo uno de los más vendidos en la carrera de este notable artista popular, mezcla de rockero rural y folclorista urbano.
Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país
ciudad de la libertad. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz o no existe el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. En el país de la libertad.
Terminaste de escuchar un podcast del área de contenidos de Radio Provincia. Bien ahí.
Piso y si hay luna llena, irse a caminar, una ostra chilena, un beso en París, cortarse el pelo y cambiar la nariz. Si Charlie escribiese la constitución, si nunca quisiera, que nunca me quiso, ser dos y ser diez todavía soy yo. Si la venganza borrase el dolor, ser seco, recto, ausente, amoral. Si no me acordase del terror que te di, todo eso me haría feliz. Tonterías me harían feliz, pero nada me hará tan feliz como dos margaritas. Librar la conciencia de toda moral, tirar una vaca del décimo piso y si hay luna llena, irse a caminar, una ostra chilena, un beso en París, cortarse el pelo y cambiar la nariz. Si Charlie escribiese la constitución, si nunca quisiera, que nunca me quiso, ser dos y ser diez todavía soy yo. Si la venganza borrase el dolor, ser seco, recto, ausente, amoral. Si no me acordase del terror que te di, todo eso me haría feliz. Tonterías me harían feliz, pero nada me hará tan feliz como dos margaritas. Todo eso me haría feliz.
Eliminatorias camino al Mundial 2026.
16 en Provincia. Martes 25 de marzo, desde las 20, la selección campeona del mundo recibe a Brasil. Sentí la emoción del encuentro desde el Estadio Monumental con Lucho Marcelli y Feno Tartaglia. Argentina, Brasil, en una nueva edición del Clásico Sudamericano. Martes 25 de marzo, desde las 20. Escúchalo en Provincia y decime qué se siente.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, instalamos mercados fijos en 10 municipios del AMBA. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gov.ar. Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informarte y divertirte al mismo tiempo
no es poca cosa.
Es un montón.
La mañana de Provincia.
Que te agarra y no te suelta.
Con Andrés Lavacelli.
Y Ayelen Verdiñas. De lunes a viernes de 9 a 11.
Temporada
2025.
Por Radio Provincia.
En la provincia de Buenos Aires iniciamos obras de provisión de energía eléctrica en áreas industriales de San Pedro y Pergamino para seguir potenciando el desarrollo industrial y productivo de la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Darío Villarroel con Pase lo que pase. De lunes a viernes a las 17. Pase lo que pase. Información y buena compañía. Darío Villarroel en AM1270. Radio Provincia. Radio Provincia. Cada vez mejor.
Thank you.
Mi nombre es Mariana González Villar, soy trabajadora social, soy hija de Alberto González Villar, desaparecido en el 76, en octubre del 76, y de María Adriana Casajús, desaparecida en Mar del Plata en septiembre del 77. Ellos militaban en Montoneros. Mi papá militaba, empezó, bueno, hizo varios recorridos. Pasó un tiempo estudiando, un tiempo estudió ingeniería y trabajaba en lo que era DEVA, la empresa de energía. Y mi mamá estudiaba historia y trabajaba en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Exactas, fue bibliotecaria, y hoy la biblioteca lleva su nombre.
25 por 25. Historias imprescriptibles. Hijos Regional La Plata. Un recorrido sonoro por sus 25 años de lucha.
Para mí, Hijos significó poder hablar de mi historia y poder reconocer mi historia en otros compañeros y compañeras. Hasta ese momento, por ahí lo que sufrí fue un silencio muy grande de parte de la sociedad y de las instituciones, ¿no? En las que, en la escuela. Hasta en un momento llegué a pensar que la única hija desaparecida era yo. No le podía poner nombre a esa identidad, porque no lo hablaba con nadie, ni con mis amigas, ni nada. Cuando se hablaba con dolor, entonces era preferible no tocar el tema. Y yo tenía recuerdos que no podía compartir o tenía necesidad de saber más cosas. Y fue como un despertar. Yo le llamo eso.
Hijos e hijas por la identidad y la justicia. Contra el olvido y el silencio.
Fue un encuentro que sirvió para empezar a ver la historia desde otro lugar, una historia colectiva, y reconstruirla con otros y con otras. Entonces, significó que a partir de ese momento asumí esa identidad y asumí la postura política de ser hija de desaparecidos, que es diferente a ser nada más que víctima, sino a tener un posicionamiento político. Yo creo que se resume en la anécdota de cuando Charlie Ríos nos encontramos con Serrat en un recital que hizo acá en La Plata, en el estado de Gimnasia, y que Serrat nos pregunta, bueno, ¿qué quieren decirle a la gente? Y Charlie contesta muy acertadamente, y lo que los hijos estamos de pie. Decir eso en ese contexto histórico y político, para mí fue el camino que nos marcó, decir, bueno, estamos, no nos vencieron y esto continúa.
25 por 25. Historias imprescriptibles.
El libro de Hijos, hace mucho tiempo con Lucía García habíamos estado pensando de que tenía que estar de alguna manera nuestras voces. Y nuestras voces, porque muchos de los hijos y de las hijas escribimos y vamos por ahí en Facebook o un recordatorio del día de la desaparición o del cumpleaños o una foto y siempre hay cosas dichas. Entonces pensábamos que eso tiene que estar recopilado en un libro. Pero siempre el objetivo fue que podamos contar qué significó Hijos para nosotros, qué significó nuestra historia y cómo la vivimos. Nosotros, no solo en el proceso, porque también hay relatos de quiénes fueron las personas que nos criaron, nuestras abuelas, relatos sobre el impacto de nuestros hijos, la historia esta. Entonces, ese es el objetivo del libro, que espero que lo cumpla.
Hijos Regional La Plata, 25 años en lucha.
Moviliza un montón de cosas, porque no es que pasan los años y uno deja de emocionarse cuando vuelve. Es como, yo lo siento como si volviésemos a los primeros encuentros de hijos, donde cuando nos empezamos a contar la historia en ese momento, pasados 25 años de eso, sigue teniendo en una emoción que yo creo que está significada por el paso del tiempo, pero que a la vez, en la práctica de la militancia, a veces te hace olvidar de ese origen y de esa historia y de por qué estás donde estás. Me interesa mucho ese regreso que se hace a la hora de volver a encontrarse con la historia de cada uno, como si la emoción se mantuviera intacta. a veces la lógica de la militancia, lo decís tantas veces que sos hijos desaparecidos, o te preguntan y te cuentan y se naturaliza, y te das cuenta que todo este recorrido de tu vida tuvo que ver con esa historia y que nunca se va a ir, que te marcó la identidad.
Historia de Hijos, Regional La Plata. En sus 25 años de lucha, un recorrido sonoro. Historias imprescriptibles.
Yo creo que esto va a abrir un montón de cosas. Ya lo está abriendo el hecho de que es una herramienta. Primero, lo más central es como una herramienta nuestra de volver a pensar otras cosas. Y después, porque la experiencia de volver a retomar las historias personales retoma la posibilidad de que mucha gente pueda resignificar cuestiones de su propia historia, de la violencia institucional, social, de los lugares de discriminación, un montón de cuestiones que suceden, y se siente identificado a pesar de haber vivido otras historias. Entonces creo que puede llegar a tener un significado diferente al que tuvo en los 90 y hasta más abarcativo. Eso me imagino.
...25x25... por Diego Cisternas y Arturo de Prati Ramírez Abella. Hijos Regional La Plata, 25 años en lucha.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo está muy rápido acá. Porque ando con ganas de un sonido anónimo. anda ahorrando para comprarte una nueva que te vamos a patear el culo. Anda ahorrando para comprarte una nueva que te vamos a patear el culo. Anda ahorrando para comprarte una almohada que te vamos a patear el culo. Anda ahorrando para comprarte una almohada.
Dígame.
Abril
en Radio Provincia.
Abril será deslumbrante. Llega Alfredo Rosso con Al Rosso Vivo.
Al Rosso Vivo. Todos los sábados a las 22.
Al Rosso Vivo.
Un banquete de música y cultura.
Alfredo Rosso y la M1270. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y showroom. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Domingos, desde las 20.
Una cita.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía.
Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo.
El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen
sus Salieris del tango.
En Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del Parque Lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. Dos canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conocé más.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿No escuchaste el editorial de Rinconet de hoy?
Mi hijo es...
Fuego de napalm.
Durante los 12 años de dictadura kirchnerista nos habituamos a festejar iniciativas inesperadas como la anulación de obediencia debida y punto final, la nueva Corte Suprema con jueces como Zaffaroni o Argibay, cuántos recuerdos, el aumento de sueldos y jubilaciones por decreto, la integración en el sistema previsional de la mitad de los jubilados que no percibían, en aquel momento no percibían haber alguno. La UH, el matrimonio igualitario, la expropiación de YPF que permitió el control de Vaca Muerta, de la que hoy todos se van a gloriar, incluso quienes votaron en contra aquella vez. Hoy, gracias al gobierno de la libertad, cada día amanecemos con una nueva calamidad inesperada y una nueva pérdida de derechos y garantías individuales. Algo peculiar, te recordamos que esta caterva de monos con navaja se autopercibe liberal. Hoy debemos festejar que el 70% de los jubilados varones y el 90% de las mujeres no contarán con el derecho elemental a un haber jubilatorio. Nos piden aplaudir el freno a la entrega de medicamentos oncológicos y también la llegada de una nueva deuda con el fondo que no irá a escuelas, gasoductos o puertos, sino a salvar a los varados en pesos de la bicicleta financiera. Es bueno recordar lo bien que estábamos cuando estábamos mal.
Qué cosa más linda, más llena de gracia, es esa muchacha que viene y que pasa con su balanceo camino del mar. Niña de cuerpo dorado del sol de Ipanema, con su balanceo es todo un poema, la chica más linda que he visto pasar. existe. Belleza que no es solo mía, que ahora pasea solita. Oh, mírame así, supieras que cuando tú pasas, el mundo entero se llena de gracia con tu balanceo, camino del mar. Solo mía, que ahora pasea solita. Oh, prima, si supieras que cuando tú pasas, el mundo entero se llena de gracia con tu balanceo, camino del mar.
Podcast Feminilla.
Ninja.
Hola, mis queridas amigues hispanohablantes en aislamiento social. Yo soy Lucha y este es un granito de arena para esta cuarentena. Hoy me gustaría compartir con ustedes un texto publicado el 27 de marzo de 2020 en el sitio web de Art Forum, una revista especializada en arte contemporáneo. Se llama La conspiración de los perdedores. Habla del COVID-19 y fue escrito por Paul B. Preciado, curador de arte y filósofo transgénero. Preciado es un pensador de referencia por sus aportes a la teoría queer, hoy devenido en transfeminista. Son muchos los artistas, filósofos y filósofas contemporáneas que dialogan con sus textos desde que Paul era Beatriz, cuando irrumpió en escena con su manifiesto contrasexual allá por el año 2000. Después de ese libro publicó Testo Yonki, una especie de diario de su intoxicación voluntaria con testosterona, un fármaco que Preciado va a utilizar como una droga política para hacer su transición de género. Accedo a la testosterona sin ver diferencia entre ella y la filosofía, va a decir en aquel libro. El artículo que me gustaría narrarles es un texto corto que publicó hace apenas unos días, donde, tomando como punto de partida su padecimiento físico a causa del coronavirus, juega con la idea de cómo nuestras vidas van a ser transformadas a partir de la experiencia de esta pandemia. Voy a compartir el link al artículo en la descripción de este podcast, junto a otro artículo un poco más extenso que escribió al día siguiente, donde Preciado profundiza sobre una forma posible de pensar ya la configuración biopolítica de nuestras sociedades después del COVID-19, sus consecuencias y oportunidades. Este artículo se llama Aprendiendo del virus y fue publicado en el diario El País. Si el virus muta, dirá, y si queremos resistir a la sumisión, nosotros también debemos mutar. Pero ahora voy a compartir con ustedes La conspiración de los perdedores, que dice así. Me enfermé en París el miércoles 11 de marzo antes de que el gobierno francés ordenara el confinamiento de la población. Y cuando me levanté el 19 de marzo, poco más de una semana después, el mundo era otro. Cuando me acosté, el mundo era cercano, colectivo, viscoso y sucio. Cuando me levanté, se había vuelto distante, individual, seco e higiénico. Durante mi enfermedad, fui incapaz de entender qué estaba sucediendo en el plano económico y político, porque la fiebre y el malestar tomaron mi energía vital de rehén. La realidad parecía indistinguible de una simple pesadilla, y la portada de los diarios era más desconcertante que cualquier alucinación de un sueño febril. Durante 2 días enteros, a modo de prescripción ansiolítica, decidí no entrar a un solo sitio web. Atribuyo mi sanación a esto y al aceite esencial de orégano. No tuve dificultades respiratorias, pero me resultaba difícil creer que continuaría respirando. No tenía miedo a morir. Tenía miedo a morir solo. Entre la fiebre y la ansiedad pensaba, hacia adentro, que los parámetros de la conducta social organizada habían cambiado para siempre y de forma definitiva. Esta sensación era tan potente que anudaba mi pecho aun cuando mi respiración se aliviaba. De aquí en más tendríamos acceso a las formas más obscenas de consumo digital, pero nuestros cuerpos, nuestros organismos físicos, serían privados de todo contacto y vitalidad. La mutación se manifestaría como una cristalización de la vida orgánica, como digitalización del trabajo y el consumo y desmaterialización del deseo. Las personas casadas estaban ahora obligadas a convivir las 24 horas del día, más allá de si se amaran u odiaran, o las dos al mismo tiempo, que dicho sea de paso, es el caso más común. Las parejas obedecen a una ley de la física cuántica que postula que no hay oposición entre términos contrarios, sino más bien una simultaneidad de realidades dialécticas. En esta nueva realidad, aquellos de nosotros que hubiéramos perdido el amor o no hubiéramos podido encontrarlo a tiempo, esto es, antes de la gran mutación del COVID-19, estábamos condenados a pasar el resto de nuestras vidas absolutamente solos y solas. Sobreviviríamos, sí, pero sin roce, sin piel. Aquellos que no se hubieran animado a decirle a la persona que amaban que la amaban, no podrían ya volver a establecer contacto con ellos, incluso aunque ahora sí pudieran expresar su amor mutuamente y ahora vivirían con la eterna e imposible anticipación a un encuentro físico que nunca sucedería. Aquellos que hubieran elegido viajar quedarían para siempre del otro lado de la frontera, y los ricos y las ricas que se embarcaron o huyeron al campo para pasar plácidamente la cuarentena en sus cómodas segundas casas, pobrecites, nunca podrían volver a la ciudad. Sus casas serían requisadas para alojar a los vagabundes que, claro, a diferencia de los ricos y las ricas, vivían en la ciudad tiempo completo. Bajo la nueva e impredecible forma que las cosas habían tomado después del virus, todo quedaría grabado a fuego. Lo que parecía un aislamiento temporario persistiría por el resto de nuestras vidas. Quizás las cosas volverían a cambiar más adelante, pero no para aquellos de nosotros de más de 40. Esta era la nueva realidad. Esta era la vida después de la gran mutación. Por eso me pregunté si una vida así valía la pena ser vivida. Lo primero que hice cuando me levanté de la cama, después de padecer el virus durante una semana que fue tan extraña y vasta como un nuevo continente, fue hacerme a mí mismo esta pregunta. ¿Bajo qué condiciones y de qué forma podría la vida valer la pena ser vivida? Lo segundo que hice, antes de encontrar una respuesta, fue escribir una carta de amor. De todas las teorías conspirativas que había leído, la que más me sedujo es la que dice que este virus fue creado por un laboratorio para que todos los perdedores del mundo pudieran recuperar a sus ex sin tener que estar realmente obligadas a volver a juntarse con ellas. Lleno a más no poder de la ansiedad y el lirismo acumulados durante una semana de enfermedad, asustado e inseguro, la carta a mi ex no solo fue una declaración poética y desesperada de amor, sino y sobre todo un documento patético para quien firmaba. Pero si las cosas no pudieran al fin y al cabo cambiar nuevamente, si aquellas que estaban lejos unes de otras no pudieran volver a tocarse nunca más, ¿cuál era el sentido de ser así de ridículo? ¿Cuál era el significado de ahora decirle a la persona que amás que la amaste, mientras en el fondo sabés bien que lo más probable es que se haya olvidado de vos o te hubiera reemplazado, aunque no pudieras volver a verla de todos modos? Este nuevo estado de cosas, en su inmovilidad escultural, le confirió un nuevo grado de qué carajo a toda la situación, incluso en su propio ridículo. Escribí a mano esa fina y horriblemente patética carta. La introduje en un sobre blanco brillante y sobre él, con mi mejor caligrafía, escribí el nombre y la dirección de mi ex. Me vestí, me puse una mascarilla, me puse los guantes y zapatillas que había dejado en la puerta y bajé a la entrada del edificio. Ahí, en consonancia con las reglas del aislamiento, no salí a la calle, sino que me dirigí al basurero del edificio. Abrí el tacho amarillo y metí la carta a mi ex. El papel era, en efecto, reciclable. Volví lentamente a mi departamento. Dejé mis zapatillas en la puerta. Entré, me saqué los pantalones y los metí en una bolsa de plástico. Me quité la mascarilla y la dejé en el balcón para que se airee un poco. Me saqué los guantes, los tiré a la basura y me lavé las manos durante dos interminables minutos. Todo, absolutamente todo, estaba fijado exactamente en la forma que había adquirido con la gran mutación. Volví a mi computadora y abrí mi mail. Y ahí estaba. Un mensaje de ella,